en línea el doctor Martín Minué. Doctor, bienvenido a Mañanas de Radio. Siempre es un gusto recibirlo y nos gustaría que sea con mejores noticias en cuanto a salud. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día.
Hola, ¿cómo te va, Adriano? Buen día.
Bien, expectantes. Bien. Porque pensábamos que con APOS habrían tenido un camino, una solución. ¿Qué pasó?
Sí. Hola, hola.
Sí, ¿me escucha, doctor, bien?
Te corto un poquito, repetime la pregunta, por
sí,
favor.
Sí, le decía, en cuanto a salud, que pensábamos que estaba bien encaminado, todas las negociaciones que hubo con el gobierno y con APOS, ¿qué novedades hay?
Bueno, en definitiva, el nivel 2, que es la atención de las clínicas, en lo que es acá Chilecito, a nosotros nos están haciendo pagos parciales, no es lo que esperábamos, por supuesto, pero está entrando algo de dinero, no es el porcentaje que se factura habitualmente, pero no sé cuál es el problema que tiene a nivel de Casa Central, pero bueno, algo de plata entró el viernes, al doctor de la Vega también algo de plata le entró el viernes. El caso de La Rioja es aparentemente distinto, no les está entrando el dinero que ellos están pretendiendo, por ende han hecho circular una nota donde pretenden a partir de marzo empezar a cobrarle a los afiliados una suma fija para cada vez que haya que internarlo. ¿Sí? Esa decisión acá en Chilecito no la hemos tomado nosotros, todavía seguimos atendiendo en forma normal. No obstante, no está como uno quisiera, digamos, o sea, la situación no es la ideal, porque todos los meses hay vencimientos de insumos y de sueldos que hay que cubrir, y si lo que se factura no se lo paga en el número que uno tiene, no puede ir programando nada, entonces se nos hace un poco complicado, digamos, la vamos llevando, remando, como quien dice, pero así están las cosas.
¿Qué pasaría si es que, porque usted anuncia, y esto ya se corrió además, como un rumor importante en Chilecito, que se debería pagar internaciones? Eso está en estudio, indudablemente.
Mira, el tema es que Chilecito es distinto a La Rioja. O sea, el poder adquisitivo de la gente no es igual acá que en capital de la provincia. Entonces, indudablemente, tomar una medida de eso implicaría automáticamente que ninguna persona prácticamente vaya a internarse, digamos. Si yo te quiero internar porque estás con X enfermedad, y en la puerta del sanatorio, en mesa de entrada, te dicen, bueno, tienes que hacer un depósito de 4.000 pesos para que acceder a la internación, directamente te vas al hospital. No. Eso es lo que yo entiendo y sé que va a ser así en la gran mayoría de los casos.
Entonces, claro.
Me perjudica, a mí no es una medida que tomando esa medida a uno le solucione el problema, al contrario, se deja de internar todo. Y también, por otro lado, si vos seguís atendiendo como estamos atendiendo y nos pagas tarde, nos pagas la mitad o directamente retrasas el pago 6-7 meses, tampoco nos sirve. Entonces estamos siempre ahí en un juego muy finito de que esto continúe, digamos. Por ahora la llevamos, digamos, nos cuesta, pero la tratamos de llevar. Digamos, a mí no me conviene cobrar bajo ningún punto de vista, ningún tipo de coseguro en la internación, porque sé que la gente no lo va a poder pagar, lisa y llanamente sé que es así, no la gente no está en una situación como para, sobre que ya le des cuenta a la obra social, encima tener que venir a pagar por una internación, algo que no se lo van a reintegrar, yo sé que no es una solución, digamos, quizás se use como un método de presión hacia la obra social para que regularice el pago, eso es lo que yo interpreto, pero no es la solución tampoco.
Ahora, esta nota, nuestro, no. Esta nota, la que fue dirigida con fecha de hoy a la administradora provincial de obra social, la contadora Claudia Ortiz, ¿se efectivizó? ¿Ya se hizo? ¿Ella
no,
tiene
no
esta
tengo
nota?
Idea, porque esa nota empezó a circular la semana pasada, creo que el viernes o el sábado, a través de un medio de internet, que no sé cómo llegó a, por eso la tenés vos también.
Sí.
Y supuestamente esa nota iba a ser enviada hoy porque tenía la fecha de hoy.
Sí.
Si ha sido enviada en forma efectiva, no sé. Pero tengo conocimiento que los de APOS ya saben de la misma. No sé qué respuesta habrán, si ya habrán entablado alguna negociación con las clínicas, digamos, porque en La Rioja hay una asociación de clínicas, digamos, entre comillas, virtual, digamos, porque en papeles solamente somos tres clínicas que la integramos, que es el sanatorio Mercado Luna, la clínica mía y una clínica de Villa Unión, que ya casi no existe. El resto de las clínicas no están asociadas en esa asociación, valga la redundancia. Ajá. Pero sí tenemos, digamos, como un grupo de WhatsApp entre los directivos de las clínicas, donde más o menos tratamos de, entre nosotros, tener una buena relación para ver las medidas que vamos con las cuales nos vamos manejando.
Claro, claro, a mí me llamó muchísimo la atención, porque esto, sí, doctor, lo que dice es, para aquellos oyentes que quizás no la tengan o no la hayan recibido a través de mensaje WhatsApp, a través de la presente a la contadora, ¿no?, de APOS. A través de la presente manifestamos nuestra preocupación por el incumplimiento del acta compromiso firmada con ustedes el día 30 de enero. La falta de fondos comprometidos nos perjudica para seguir prestando los servicios convenidos, como lo venimos haciendo hasta la fecha, ya que no contamos con los recursos y todo lo demás. Por lo expuesto, se informa que a partir del 3 de marzo, todo afiliado de la obra social APOS deberá abonar un adicional no reintegrable de 4.000 pesos para poder acceder a la atención de segundo nivel, que sería internación.
Sí, correcto.
¿Verdad? Digamos. Claro.
Claro, o sea, lo que pasa es que, le explico, el APOS a las distintas instituciones del nivel 2 no les paga el mismo día y los mismos importes. Es como que hay una especie de, no sé si decir, de preferencias por una clínica o por otra, en montos y en ese tipo. Entonces, quizá lo que me pagan a mí no es lo mismo que le han pagado al Mercado Luna o al San Lelincor o al Sanatorio Rioja. Entonces, de acuerdo a cómo va entrando los dineros, ese es el humor que tiene cada dueño, ¿entiendes? Uh-huh. Yo me entero que a Incor le pagaron hasta diciembre completo y todavía yo estoy esperando cobrar en octubre. Y uh-huh, por supuesto, quiero ya firmar todo, y al revés, si pasa al revés, igual. Entonces, el APO en este momento tiene un problema en el sentido de que no puede efectivizar el pago a todos a la vez, porque, no sé, el problema básico que tiene APO es que no tiene autarquía. El dinero de todos los afiliados no va a la APOS, no va a una caja de ahorros, una cuenta corriente de APOS, donde APOS administra ese dinero y puede disponer para pagar insumos, pagar proveedores, pagar prestadores, etc. Ese dinero va a casa de gobierno, a Hacienda. Uh-huh. APOS solamente hace las órdenes de pago de acuerdo a las auditorías cada vez que recibe la facturación de cada clínica, o de cada farmacia, o de cada colegio médico en el caso del nivel 1. Entonces, cuando llega la facturación, por ejemplo, de mi clínica a APOS, lo que hace APOS es verificar que la facturación, el monto de esa facturación sea el correcto. Una vez que ese trámite está hecho, da un ok y manda una orden de pago, y esa orden de pago va a casa de gobierno de la provincia. Y el que ejecuta el pago es casa de gobierno a través de Hacienda, no es APOS. Por ende, la contadora Ortiz, por más buena voluntad que tenga, por más ganas que nos tenga de pagar, no depende de ella el pago final, digamos. De ella depende que se genere la orden de pago, pero quien pone enter o presiona enter para hacer una transferencia es la casa de gobierno a través de Hacienda. Entonces, como no tiene el dinero, no tiene dinero en su cuenta, todo lo define Hacienda. Y eso es lo que hace que la contadora a veces quede mal parada, porque ella nos dice el viernes le transfiero y ella hace todo su parte, pero el viernes en casa de gobierno, por H o por B, no hacen la gestión y no entra el dinero y todos los prestadores van de vuelta contra la contadora, o sea, Ortiz, digamos. Yo la entiendo, ella puede poner la mejor voluntad, pero hasta que el APOS no tenga autarquía y todos los fondos de la obra social los maneje APOS, esto va a ser así, digamos, o sea, porque es un dinero que es bastante dinero que se recauda mensualmente, pero no lo dispone el APOS todos los meses. O sea, es un dinero que se usa quizás para otras cosas, no sé, no tengo pruebas para decirlo, pero es lo que uno intuye por cómo se manejan las cosas hasta ahora, ¿entendés?
Claro, entiendo. O sea que habría entonces que analizar esta cuestión y pedirle también a los representantes de Chilecito que puedan hacer lo propio para que desde Hacienda se liberen los fondos en tiempo y forma. Si no, volvemos a lo que dialogábamos tiempo atrás con el doctor Santi. Sienten que en Chilecito es de segunda ante esto, porque si hay preferencia ante las clínicas de La Rioja.
Yo te quiero decir que en este momento las que están con más ganas de cortar y de hacer este tipo de cobro es en La Rioja capital, digamos. De ellos nació la intención de cobrar este monto que salió en la nota, digamos. Esa nota a mí me la mandan por mail, yo la tendría que firmar y escanearla y reenviarla nuevamente. Yo todavía no he recibido formalmente vía mail esa nota, así que no sé si se la habrán mandado todavía. Pero de todas maneras, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa metodología de cobrar 4.000 pesos los afiliados. Hoy por hoy, no, porque no creo que nos sirva a nosotros, porque el afiliado directamente ni va a venir a la clínica. O sea, cuando ya se corra la bola de que para ir a la clínica tenés que poner 4.000 pesos, directamente la gente no va a venir. La interna del hospital se va a sobresaturar más de lo que está y ahí va a terminar. La verdad, yo no estoy de acuerdo con esa nota. Esa es mi postura personal. Lo que el doctor de la Vega piense con su clínica, eso tendría que hablarlo con él. Yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, por ahora lo voy a tratar de apechugar y voy a seguir atendiendo como vengo atendiendo, digamos. No es lo ideal, pero bueno, hasta donde llegue, qué sé yo, la clínica desde el año 82, o sea, llevamos casi 40 años y bueno, la llevamos, ha habido tiempos buenos, regulares, peores, pero bueno, hay que tratar de seguir, digamos. No sé hacer otra cosa que esto, mi familia no sabe hacer otra cosa que esto, o sea, no puedo tirar por la borda 40 años de trabajo, así como así. Entonces vamos a tratar de ponerle el pecho y de seguir adelante, digamos. De nosotros dependen más de 40 empleados y trabajan en la clínica unos 40 profesionales, digamos. No es tan fácil decir, no, tomo una decisión. O sea, cada vez que tengo que doy un paso tiene que ser muy meditado porque tiene repercusiones en todo, digamos. Entonces, hoy por hoy, no, como fue en el 2001, estamos en una situación difícil, pero vamos a tratar de colaborar para que la sorteemos, digamos. Yo estoy en contacto con todas las clínicas de La Rioja, de este punto de vista también se los he hecho saber a ellos, pero bueno, ellos tienen estructuras mucho más grandes que la mía. Yo tengo 42 empleados, ellos tienen 180, 200 empleados, en el caso de Lincoln, en el caso del Mercado Luna, y las cifras por las cuales ellos se manejan son totalmente distintas a la mía, digamos. Es como comparar un kiosco con, no sé, con el Walmart, esa es la verdad. Entonces, no sé cuál es su realidad impositiva, no sé cuál es su realidad de insumos, qué es lo que están... Yo a lo mío lo manejo todavía de forma pyme, digamos, porque es chiquita, pero claro, allá arriba quizás es otra cosa y ellos toman decisiones, por algo la toman, digamos. No soy quien para juzgarlo, ¿por qué lo hacen? Algo no está bien. Si ninguna persona puede trabajar a cobrar a 6 meses o a 5 meses, o sea, esa es la realidad, porque la inflación que tenemos hace que todo el dinero este se licúe, digamos. Lo que vos trabajas hoy, te lo pago en 4 o 5 meses, ya con ese dinero no puedo reponer lo que gasté hoy. Y eso es lo que le está pasando a todos, digamos, ese es el problema.
¿Cómo está con el sistema de anestesistas, doctor, o anestesiólogos?
Bueno, ese es otro tema bastante complicado, porque desde la Asociación de Anestesistas también mandaron un comunicado al Ministerio donde a partir de marzo ya dejaban de brindar, se acababa un convenio que había entre la Asociación de Anestesistas de La Rioja con el Ministerio de Salud. En Chile es el único anestesista de planta que hay, es el doctor Peñalosa. El doctor Peñalosa tiene que cubrir los días que le corresponden, que son entre 7 y 15 días, no estoy bien seguro, y después el resto de días que los cubrían los médicos de La Rioja, de anestesistas, que venían a través de la asociación por un convenio firmado entre la asociación y el ministerio. Ahí venía el doctor Díaz Carreño, el doctor Quinteros, después hay una serie de médicos de cuarto año de residencia que también venían a cubrir al hospital. A partir de que este convenio se cae porque el ministerio no les paga hace más de 6 meses, estos médicos, a través de la asociación, deciden cortar el convenio. Por lo tanto, la nota decía que a partir del este primero de marzo ya no había iban a mandar más médicos a cubrir las guardias de anestesia del hospital. Por lo ende, el hospital solamente se quedaría con anestesista el día que le toque al doctor Peñalosa, porque él es médico de planta de este hospital. También lo mismo pasa a nivel provincial, en la Madre del Niño, en el Hospital Vera Barros, etcétera, digamos. O sea, los médicos de planta no alcanzan para cubrir todo el mes. Entonces, hay médicos que están como contratados a través de la asociación y el ministerio que van y cubren esos días que no hay médico de anestesista. Pero acá es el convenio, nos quedamos sin anestesista. Y si el hospital de Chilecito se queda sin anestesista, la clínica mía también, la clínica de San Nicolás también se queda sin anestesista, porque esos médicos son los que cuando terminan su labor en el hospital van y cumplen cubren en la clínica. Entonces, de 30 días yo tengo anestesista entre 7 y 10 días y hay 20 días que me quedo sin anestesia. Ahora, a partir de ese problema, si es que se efectiviza el cese del convenio que tenía la asociación. Lamentablemente la situación es esta, digamos, es complicadísimo, es difícil, uno tiene que hacer malabares para poder sobrellevar la institución, digamos, porque esto se maneja con plata, digamos.
Lógico,
y
claro.
Y la plata entra si uno tiene prestaciones, si no tiene prestaciones, porque no hay médicos o porque la obra social paga tarde o no paga directamente, se pone sumamente complejo, digamos.
Doctor Daniel, lo saluda.
Sí, Dani.
Con respecto al tema de la actual administración de APOS, comparativamente desde el ámbito del periodismo o de lo que nosotros podemos percibir, como que hay cierta apertura o como que hay ciertas cuestiones que se quieren transparentar, se quieren de alguna manera cambiar o modificar en el ámbito de APOS, porque siempre fue algo medio oculto, medio reservado, medio ahí, ¿me entiende? Como que... Yo la vi a la contadora Ortiz con otra predisposición. ¿Es así o es algo que percibimos nada más?
No, la contadora tiene buenas intenciones. Ella ha venido al Chilecito, se reunió con nosotros. Fue muy franco. Dijo que en este momento no tienen una disponibilidad de dinero como para hacerse cargo de la deuda que tienen hasta el día de la fecha, digamos, de golpe, pero no iban a ir pagando en forma así paulatina. Y la intención de ella era llegar al primero de abril con todo más o menos en regla, en cero, digamos. Y a partir de abril, todo lo que se facture en todos los sanatorios lo quería pagar a los 30 días. No pagar a los 90 o 120 días como se viene haciendo. Ella, la idea era sanear ese tipo de problema y empezar a pagar las prestaciones a corto plazo. O sea, si yo trabajo, lo que trabajo, por ejemplo, en marzo, el 31 de marzo cierro la liquidación, mando la facturación y ella, antes de que termine abril, me quería terminar de liquidar este mes y trabajar a mes vencido, que sería lo ideal. Pero para llegar a ese punto no es tan simple, porque primero tiene que saldar la deuda que viene acarreando de los meses previos. Y segundo, que operativamente lo que es la facturación desde todo no se puede hacer tan rápido, digamos. Imagínense que el Colegio Médico acá en Chilecito factura entre 6.000 y 7.000 órdenes de médicos de nivel 1. Las chicas que hacen este trabajo necesitan tiempo para poder procesar toda esa información. Claro. No se puede mandar así en forma bruta y que te paguen a los 30 días. A veces lleva tiempo, hay que chequear que las órdenes estén con su firma, que los afiliados estén en el padrón, que no hayan sido dados de baja. Entonces llega un tiempo administrativo. O sea, yo entiendo su buena voluntad, pero a veces quizá no va a ser tan rápido. Ojalá sea así, a nosotros nos conviene, porque es como trabajar prácticamente de contado. Digamos, yo trabajo un mes y a los 30 días ya cobro. En este momento trabajamos y estamos cobrando los 120 días o los 150 días. Estamos cobrando, digamos. La intención de ella es muy buena, pero a los hechos quizás se complique, digamos. No sé cómo será con la disponibilidad. Esto se podría lograr siempre y cuando APOS sea autárquico, siempre y cuando APOS logre tener en sus arcas el dinero de los afiliados y lo pueda administrar ellos. Mientras el dinero de los afiliados no los administre directamente el APOS, lo administra Hacienda, por ahí no va a poder hacer esto porque no... Porque es muy simple, es como que la plata tuya te la tiene tu papá y tu papá, si no te la quiere disponer, no la puedes pagar. Entonces, en este momento pasa lo que pasa. La plata de APOS se la tiene el Hacienda, digamos. Y Hacienda a veces el dinero por ahí no lo destina a donde tiene que ir, sino que utilizará para alguna otra cosa. Es una suposición que tengo, no tengo ninguna prueba de esto, qué sé yo. Pero APOS no tiene su dinero propio, digamos, todos los meses. Si no, yo creo que ellos pagarían en tiempo y forma, porque podrían hacerlo, pero al no tener esa disponibilidad, se suscitan estas demoras. Eso es lo que uno ve.
Ahora, en el caso particular de ustedes, los prestadores, ¿se van a mantener justamente dentro del marco de la negociación o piensan también en algún momento hacer otro tipo de expresión de reclamo, si se quiere?
Por ahora, yo con la clínica que represento voy a tratar de continuar así, aguantar, digamos, no voy a tomar ninguna medida, digamos, de no atender a los pacientes o de cobrar ese coseguro de 4.000 pesos por hora, no lo voy a hacer, digamos. Uh-huh. Lamentablemente voy a tratar de llevarlo a lo mejor a donde más pueda. Lo que pasa es que, por ejemplo, el colegio médico, que es el nivel 1, son las consultas ambulatorias, a ellos les prometieron que antes que termine febrero le iban a terminar de cancelar, a ellos cobraron julio y agosto, y el compromiso de APO fue con saldarle en febrero, septiembre y octubre. Y eso no se reflejó, no pagaron septiembre y octubre. Entonces, ahora los doctores estamos en la parte de colegio médico, ahora tenemos una reunión, no sé si esta tarde o mañana, para definir qué se va a hacer. Lo más probable es que si el dinero no entra, como no ha entrado hasta ahora, lo más probable es que se corte la atención al nivel 1 de APO. Eso es lo que se barajó en la asamblea previa, digamos. La asamblea previa se votó esperar hasta el último día de febrero para que entre ese dinero que APO se había comprometido, que era de septiembre y octubre. Como no entró nada de esos dos meses, hoy o mañana hay una asamblea de nuevo donde se va a decidir, y lo más probable es que si no entra plata entre hoy y mañana, se decida de nuevo el suspender la atención a los afiliados de APO en el nivel 1. Y bueno, pero eso es así, digamos, porque no entra plata, digamos, y los médicos, imagínense, estamos en marzo y le están debiendo septiembre en adelante. Entonces, y encima ahora el APO ahora sacó comunicado que a partir de abril ningún médico puede cobrar ningún coseguro superior a 200 pesos. Entonces es como que los médicos también se sienten molestos porque por un lado no le cancelan la deuda vieja y encima ya le quieren poner condiciones cómo seguir trabajando de ahora en más, digamos. O sea, es como que sobre que no pagas, encima me exigí otras cosas, y eso hay una lucha interna en todos para ver qué se hace, digamos. No está buena la situación, no es lo ideal, pero a nosotros no nos conviene cortar, porque si dejamos de atender en algún momento esa facturación que no se hace, la resentís, digamos. Cuando te toque cobrar ese mes no te va a entrar nada porque no existe nada, porque hubo paro, ¿entendés? O sea, no es una situación que uno toma en forma alegre y con buena gana. La toma porque quizás es la única manera que por ahí pueda hacerse escuchar, ya que de arriba por ahí no nos están escuchando, nada más que eso.
Y lo que además todo esto implica es la asistencia a todas las personas que trabajan, por ejemplo, en su clínica, doctor.
No te escuché bien, porque estoy acá, claro, con un poco de ruido.
Que además de todo esto, es estas medidas que uno debe tomar para que pueda continuar con este sistema de salud, pero además está en riesgo todos los puntos de trabajo, todos los empleados que usted tiene en su clínica.
Y sí, porque yo dependo de... El 80% de lo que se trabaja en la clínica depende de APO y de PAMI. O sea, de cada 100 pacientes, 80 son de APO y de PAMI. El otro 20% representan las otras obras sociales más chicas, ¿entendés? Si estas dos obras sociales grandes empiezan a colapsar, el sistema del nivel de las clínicas también colapsa, digamos, porque no tenemos cómo subsistir, digamos. O sea, todo el mundo se maneja con obras sociales, digamos, no nadie. O sea, la gente tiene dinero para ir a comprar un auto, para ir a comprar, no sé, una moto de contado, pero no a la hora de tener que pagar salud, no paga, digamos. O sea, y está bien, porque hay una obra social que le descuenta. Pero si la obra social, que es la responsable de brindar ese servicio, empieza a colapsar y empieza a atrasarse, o empieza a pagar menos, o no actualiza los valores con la inflación que tenemos, y todo se empieza a desmoronar, y de ahí dependemos todos, digamos. O sea, todos somos una cadena que se empieza a romper, y siempre el más perjudicado es el más débil, en este caso el empleado.
Seguro.
Porque el médico, mal que mal, el consultas particulares alguna tiene. Pero el empleado, digamos, el que vive con un sueldo fijo todos los meses, el que más sufre, porque tiene un sueldo que espera con ansias del 1 al 10 para poder pasar todo ese mes. No tiene un ingreso que le va entrando de a gotas, como puede ser un médico. El médico, qué sé yo, el día 15, el día 12, el 20, tiene un paciente particular, le cobra 800 pesos y le entra plata. Pero el pobre empleado, entre el 1 y el 10, cobra eso y tiene que tirar con ese dinero hasta el otro mes. Y si yo no le cumplo con el pago, empiezo a retasear el pago, le empiezo a pagar el pago en cuota, indudablemente que sufre, y por ende siempre es el más perjudicado. O sea que yo, gracias a Dios, el mes de febrero ya se pagó, pude pagar los sueldos ahora el fin de semana, pagué los sueldos de febrero, estoy al día, digamos, pude pagar los aportes, pero porque trato de ser prudente y siempre tengo un poco de reserva como para poder hacerlo, digamos, pero no todas las clínicas o todas las instituciones tienen la posibilidad de tener un poquito de reserva. Ojo, tengo reserva para 1 o 2 meses, después si en 2 meses esto se cae, también me voy a caer yo también, esa claro. es la verdad, digamos.
Qué situación, qué situación. Sí. Doctor, lo vamos a molestar, bueno, de manera permanente, porque así como hay rumores, sí. estas notas que van y vienen, que nos llegan, los sí. afiliados nos preguntan, los pacientes, que indudablemente, o sea, hoy estamos todos en riesgo. Cualquiera puede estar en situación de una salud comprometida, porque hay urgencias, no tan solo una mujer embarazada. Sí, estamos hablando ya de todo un sistema de salud que hoy nuevamente va colapsando, y sobre todo en Chilecito, ante estas diferencias en el pago de Hacienda. Así que vamos a estar muy atentos, doctor. Sí, lo que tenga para informar, siempre al servicio, siempre.
Bueno, gracias por preguntarme y vamos a tratar de continuar de la mejor manera. Y bueno, le pido disculpas a la gente si algunas cosas no se hacen como esperan, pero realmente de nuestra parte, si estuvieran en mis zapatos y en mis coronarias, me entenderían, porque paso muchos nervios, muchas zozobras, como todos, digamos, y no es fácil, digamos. Como para todos, yo creo que en este momento la Argentina está difícil, como viene estando hace bastante tiempo, no es la excepción este mes, digamos, y lamentablemente vivimos siempre bajo presión, y bueno, es lo que nos toca, digamos. No sé cuándo cambiará esto, cómo cambiará, sí cambiará, pero lamentablemente estamos en un país sumamente explosivo, le digo yo así, y es difícil. Difícil que cambie en corto plazo, así que por ahora hay que aguantársela y a seguir, digamos. En la clínica no vamos a cobrar ese importe que está en la nota todavía. Yo no he tomado ninguna determinación al respecto. El doctor de la Vega, tendrían que hablar con él, a ver qué opinión tiene él, porque él puede hablar por su parte, yo hablo de mi parte, ¿sabes?
Claro, entiendo, entiendo, doctor. ¿Está bien? Un saludo grande, muchísimas gracias.
Dale, Adriana. Cariño y saludo a toda la gente.
Adiós. Muchas gracias.
Un gran saludo.
El doctor Martín Minué, qué situación difícil, clínica privada Chilecito, toda una institución en la ciudad. Y qué difícil.